aquí estamos en esta isla de par en par, cuando estamos arrancando el programa, estamos arrancando la semana, una semana y un lunes que nos ha traído algunas nubes, pero que desgraciadamente el agua aún todavía continúa sin aparecer y es un verdadero problema muchísimo más grande que el que podamos pensar en un primer momento, sobre todo los que tuvimos la desgracia de vivir aquella sequía lamentable de los años 90 que hizo cambiar la filosofía del consumo de agua a la población, pero que luego hemos vuelto un poquito a nuestros orígenes de despilfarro. En fin, esperemos que todos tomemos conciencia hasta que el cielo no nos regale ese tesoro que tenemos y que se llama agua. Bueno, hoy no solamente vamos a hablar de agua, vamos a hablar de ciudades, vamos a hablar de lo importante que es tener una línea en cuanto a cómo deben ir desarrollándose las ciudades, sobre todo teniendo muy presente algo que es el medio ambiente. Se ha celebrado aquí en San Fernando también asistir unas reuniones hablando de economía circular, donde ha participado, y esto es lo importante, la Federación Española de Municipios y Provincias. Y para hablarnos de todo eso, tenemos siempre a nuestro queridísimo amigo Juanjo Aragón. Juanjo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A ver. Uy, bueno, pues nada, en un segundo tenemos a Juanjo.
Hola, buenas tardes. Muy bien, esperándote.
Antes de empezar, a mí me parece muy importante tener tu opinión, porque la actualidad siempre manda y desgraciadamente, un grupo absoluto de irresponsables y de terroristas del arte apoyándose en algo como el cambio climático están haciendo barbaridades. Menos mal que de momento pues la cosa se está salvando. Lo último ha sido en la jornada del día de hoy en el Museo del Prado, en una zona de Goya con las majas, donde dos activistas, yo pongo muy entre comillas porque un activista no hace este tipo de cosas, un activista es otra cosa, no atenta sobre el arte, un arte además que nos pertenece absolutamente a todos. Protestar siempre, pero protestar no haciendo este tipo de barbaridades, Juanjo. ¿Juanjo?
Sí, estoy aquí.
Eso es. No sé tu opinión, ¿eh? Esa es la mía.
Sí. Bueno, no estoy de acuerdo en absoluto, por supuesto. Tú sabes cómo entiendo yo el medio ambiente desde un prisma calmado, desde un prisma reflexivo y responsable. Es cierto que me he manifestado y me sigo manifestando en infinidad de situaciones, pero siempre de una manera
sensata,
calmada
y respetando,
como te digo.
Respeto.
Entonces no puedo estar de acuerdo.
Yo creo que enturbia los verdaderos valores, que son muchísimos, y aquí claro, hablamos de ellos todas las semanas y en otros foros también, que son muchísimos, de muchísima gente que estáis luchando, que os partís literalmente la cara para que esto cambie, y sin embargo esto lo enturbia todo.
Sí, ciertamente. Yo intento tener empatía con todo el mundo, incluso con los que en este caso tampoco entiendo. Es cierto que son jóvenes, y me costaría mucho, bueno, me cuesta mucho ahora mismo estar en una mente de un joven como le está componiendo el panorama mundial, ¿verdad? Yo entiendo que puede haber algún exaltado
que son muchos ya y en muchos sitios vamos a ver, atentando con algo que hay que pertenece a la humanidad, pertenece a nuestra historia, eso está por encima del bien y del mal, no tiene absolutamente nada que ver, y es lo que hablaba un experto esta mañana, es que esos cuadros están hechos para que los miremos en cristal, y por cuatro personajillos como estos, y no queremos darle mayor protagonismo, estamos haciendo que el arte nos lo tapen de alguna u otra forma. y no verlo como el pintor quiso que se haga y como ha estado hasta hace poco. En fin, la coherencia humana que a veces se nos va absolutamente, una reprobación absoluta frente a eso. Pero bueno, cambiamos de tema y vamos a hablar de lo que hemos hablado, porque es muy importante esta reunión con la Federación Española de Municipios y Provincias. Hay que trazar planes en cuanto al medio ambiente en las ciudades, ¿no?
Ciertamente, San Fernando se ha traído unos premios que son los primeros que se dan de buenas prácticas locales, le llaman por la economía circular.
Bien.
Hemos hablado en alguna ocasión de lo que era la economía circular y quizás haya que dar un pequeño ejemplo para que se entienda, ¿no? Del todo. Hasta ahora yo recuerdo y estudié economía, como sabes, sí, que no se hablaba de la economía circular. ¿Por qué? Porque la economía siempre era totalmente recta, era
claro,
lineal.
Claro,
era una economía claro, como la que desgraciadamente todavía tenemos, ¿eh? Que es la economía que nos trajo la era industrial,
sí,
y la postindustrial, que es de consume y no te importe de los residuos que dejes, porque
eso, con tal de que consumas y te gastes dinero y ya está.
Ni se planteaba siquiera esto.
Entonces, es verdad.
Entonces, claro, de un tiempo a esta parte nos hemos dado cuenta, cuidado, que nos estamos cargando el planeta. Yo creo que ya, salvo algunos radicales también, que piensen de otra manera, pero es tan evidente ya que efectivamente tenemos que poner freno a todo este tipo de economía, ¿verdad?, que habíamos entendido hasta ahora.
¿Qué estamos haciendo de este planeta? ¿A dónde lo estamos llevando? Y mira, a ver, el otro día nos despertábamos todos con una noticia de que medio cohete chino estaba sobrevolando España, que igual se caía no sé dónde. Sí, está claro, cierto, un progreso, cierto, pero por favor, hasta que yo creo que se nos ha ido un poco de las manos todo, ¿no?
Sí, sí, y bueno, ya estamos hablando de científicos, que son los que, por ejemplo, no han desarrollado la vacuna con la que estamos sobreviviendo todavía, el último, ¿verdad?, del COVID. Bueno, pues a los científicos hay que hacerles caso. Y los científicos nos dicen que, cuidado, que precisamente hoy también ha empezado la COP27, que recuerdo un poquito así, que hemos hablado de ella, de la anterior, que fue en Madrid, la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Es decir, que ya esto es anual. Y aunque tristemente no están los tres países que prácticamente contaminan la mitad de lo que es en el mundo, ¿no?, que es India, China y Rusia, pero el resto de países, que son 200, pues ahí están, ¿no? Entonces, yo creo que en consonancia un poquito con esto, y yo creo que acertadamente, lo que es la Federación Española de Municipios y Provincias, pues entrega premios a las buenas prácticas, ¿no?
Bien.
Que es donde tenemos que tender. Bueno, y se han dado algunos premios a escala nacional de distintas a Valladolid, a Bilbao.
Sí, nuestra alcaldesa es vocal, ¿verdad?
Es vocal de la federación. Entonces, ha habido 87 candidaturas, 47 entidades locales, y bueno, pues se dieron 5 premios y 5 finalistas. Me llamó la atención, porque si no nos alargamos mucho, de un premio de una población de Bigastro, ¿verdad?, que tiene 7.000 y pico de habitantes, que se llevan muchos premios de este tipo de medio ambiente.
Sí.
Y bueno, pues han formado allí lo que es un tanque de tormentas, que es un concepto así nuevo, aunque es verdad que ya hay algunas ciudades que empiezan a tenerlo, pero hay un pueblo pequeño, pues con un presupuesto muy bajito, creo que eran 150.000 euros, que para un ayuntamiento y eso, pues bien poco, pues han elaborado un tanque de tormenta, es decir, que aprovechan, ellos viven así, es de Alicante, un pueblo de una ladera, y todas las lluvias las recogen.
Se aprovechan.
De alguna manera.
Todos yo creo que hemos pensado alguna vez en la vida, Juanjo, cuando hemos visto, ha caído una tormenta y hemos visto ese agua que se iba para las alcantarillas, todos hemos pensado, puñeta, si hubiese alguna manera de recuperar esto, ¿no?
Sí. Madrid tiene un grandísimo, gigantesco, yo no sé la capacidad que tiene el tanque de tormenta.
Antiguamente era relativamente normal.
Es muy normal. Yo recuerdo las casas salineras.
Cada una tenía uno.
Sí, mi abuelo, por ejemplo, que fue farista de Santipetri, en su casa, y en Santipetri tenía su... vivían del agua de lluvia de todo el año.
Exactamente, su aljibe, exactamente. Su aljibe antes todas las casas tenían su aljibe, antiguamente.
Cierto, sí, así es.
No había agua corriente, evidentemente.
Ahí va. Yo diría que, por dar una definición de economía circular, era lo que hacían nuestros abuelos.
Lo hemos hablado tantas veces.
Claro.
Lo hemos hablado tantas veces, Juan. Si hay que ir para atrás en vez de para adelante.
Ahora lo ponemos como algo muy novedoso, pero no es así.
Para que tú veas.
No es así. No, claro. No. La economía, ellos lo practicaban el día a día. No tenían definiciones ni tenían que, sino que aprovechaban para los animales los desechos biológicos que teníamos, no tenían envase porque
mira,
no lo necesitaban.
Mira, ellos aprovechaban absolutamente todo y gracias, todo, entre otras cosas, a eso, una de las cosas que aprovechaban, nos ha dejado un legado cultural y gastronómico increíble, era con las sobras de lo que había sobrado hoy para comer, pues la abuela se inventaba algo y de ahí han surgido platos maravillosos.
Me encanta,
no se tiraba absolutamente nada, absolutamente nada. Y cuando
la ropa vieja.
Claro, cuando íbamos a por el pan, todo el mundo llevaba esa bolsita de tela que hemos hablado un millón de veces, y ahora todo tiene que ser a base de plásticos, a base de unos papeles así plastificados que nos quieren meter por narices y
así
en
es.
Fin, hay que ir para atrás de vez en cuando.
Sí, señor. Y de todo esto estuvieron hablando una serie de señores, ¿no? Como el secretario propio de la Federación Española, sí. Patricia Cavada, también la alcaldesa, nuestra alcaldesa también habló. Habló el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía. En fin, vino, no pudo venir la ministra, pero sí vino en su lugar una directora general de calidad y evaluación ambiental del Ministerio de Transición Ecológica, en fin, una politóloga. Estuvieron una serie de personas hablando de conceptos que podemos resumir, y es la preocupación.
Claro.
Yo creo que la alcaldesa lo resumió bien, fue bastante fuerte su declaración. La verdad que la gente, yo creo que no, quizás no se lo esperaba, pero yo creo que fue muy muy realista, diría yo, porque bueno, pues habló de que no lo estamos haciendo bien y empezó autoculpándose, digamos, de que en San Fernando no se hacen las cosas
como tendrían que hacerse, ¿verdad? Del todo. Hombre, es un camino que hay que andar, evidentemente.
Sí. Y que estamos fallándoles al planeta y que quizás sea nuestra última oportunidad. En fin, que necesitamos una acción conjunta entre todos para tirar.
Que eso no se quede en palabra, Juanjo, si que es lo que más al final araña por dentro, ¿no?
Sí,
que se convierta en realidades y que se vea y que se vaya viendo, aunque sea poco a poco, con un sentido lógico, pero que el camino esté trazándose y esté claro, sobre todo.
Claro. Dieron algunos datos, por ejemplo, el consejero habló de un proyecto de ley que hablaremos próximamente, es decir, que de la economía circular en Andalucía se va a poner esta semana, creo que comenzaba. Se va a hablar muchísimo. O sea, que este concepto que hemos soltado ya hace algunos meses y tal, vamos a hablar muchísimo ya, porque hay leyes que van a hablar de economía circular.
Al final yo creo que la sociedad, siempre también otro argumento que hemos tenido, creo que bastante razonable, es que los jefes de Estado, los países, al final terminan votando intereses determinados, pero la presión que estamos realizando, a ver, que se me entienda bien, el primer mundo, por algo bueno, digo, porque si es el que más contamina, conjuntamente también con otros países, pero que sea el primer mundo el que apriete las tuercas, y la población, nosotros, los que apretemos las tuercas para ir poco a poco solucionando esto, que es que esto se nos va, que es una realidad, y al final lo que más me duele, Juanjo, porque nosotros, tú y yo, viviremos la vida más o menos y cambiará poco, pero nuestros hijos, nuestros nietos son los que van a sufrir todo esto, y lo estamos haciendo mal, puñeta.
Sí, sí, y Cristina Monge, que es una politóloga y doctora de la Universidad de Zaragoza, estuvo hablando precisamente de que para esto hay que hacer sacrificios, ¿verdad? Y un sacrificio es dejar los combustibles fósiles,
por ejemplo.
Claro, eso en la realidad quiere decir, utiliza, como tantas veces decimos aquí, deja tu coche, vete andando, vete en bici, o coge un transporte público, o coge el tranvía, o coge el tren. O ¿sabes? Es decir, eso es el sacrificio. Si nosotros esto no lo interiorizamos, bueno, pues los días lo tenemos contado, o los años, ¿verdad? Es posible que el planeta continuará, como ella decía también. ¿El planeta está en peligro? No, el planeta no está en peligro. Lo que está en peligro es la raza humana. Claro. Porque el planeta seguirá, como tantas veces se ha repuesto, ¿verdad? Y basta, mira, y eso fue un punto de optimismo también cuando habló de que la capa de ozono, por ejemplo, se está cerrando, cosa que nos parecía hace unos años que sí, era imposible,
sí,
¿no?
Por es verdad, un es cierto.
Poquito. Y es verdad, es decir, cuando nos ponemos en marcha el ser humano y todos nos ponemos en marcha, las cosas se solucionan. ¿Hasta qué punto, en dónde estamos ahora mismo? En un punto de poder solucionar, ¿verdad? Tanto se lo plantean los científicos que precisamente estas COP vienen a discutir toda esta historia, por ejemplo, del 1,5 grados, ¿verdad? Al final del siglo. Ahora parece que efectivamente
hay un gran problema. Está claro que los países desarrollados, digamos, pertenecientes al primer mundo, pues sí que, pero bueno, yo poco a poco creo que se pueden ir poniendo soluciones. Pero, a ver, ¿qué me dices de la India, por ejemplo, uno de los países que más contamina, de China, todo el Oriente? Es muy difícil porque la inmensa mayoría de esos países están en estricto régimen, porque, en fin,
sí,
porque los índices de contaminación claman literalmente al cielo. Y yo creo que el resto del mundo tiene las armas necesarias, y cuando hablo de armas no me refiero a pistolas, para poder ir poniendo soluciones a base de presiones, a base de lo que sea. Pero lo que tampoco es normal ni es lógico es la contaminación tan, tan, tan bestial de este cachito de mundo, ¿no?
Así es.
Hay que mirar también para allá.
Claro, y ellos pueden decir, caramba, habéis contaminado durante todo este siglo, ¿verdad?, pasado, y seguís, y ahora nosotros, ahora que empezamos a desarrollarnos de alguna manera, dejarnos contaminar también. Es una barbaridad.
Totalmente.
Claro, es una barbaridad y un contradios, pero que es verdad que no se puede presionar.
Hay que hacer ayudas, por ejemplo, a India. Bueno, pues vamos a ayudarles económicamente. Claro. Vamos a ayudarle económicamente a que su desarrollo sea de otra manera, pero además desde el principio, si es posible.
Claro, lo que no se puede es mandar, como hemos visto, barcos llenos de basura a Malasia.
No, eso son intereses económicos, que es lo que tapa todo esto.
Claro, entonces yo creo que
es el basurero del mundo también, ¿eh? Porque todo lo que nosotros nos sobra y podamos largar para allá, lo hacemos, ¿eh?
Así es. Entonces, precisamente este tema que estamos tratando lo que intenta es frenar todas estas historias. Y es verdad que, bueno, se han hablado de leyes, que al fin y al cabo es lo que nos pone en nuestro sitio, y las leyes, tanto europeas como las españolas, el gobierno, la directora general, esta señora de Marta Gómez, de Valdecén, pues habló de que hay una estrategia ya de economía circular, que es de lo que estamos hablando, y para el 2021, que se supone que ya hemos pasado a 2023, y que hay una serie de medidas que relaciona a 11 ministerios, y todos tienen que entrar un poquito por esas medidas. Son 116 en concreto, como puede ser, por ejemplo, disminución de los residuos, ¿verdad? Impuestos especiales al que contamina, que contamine pague. De alguna forma.
Claro. Sean fábricas o sea a nivel personal.
Lo que sea, y eso a base de leyes es la única manera, porque es que si no, no te ves obligado a. Tristemente es así, ¿no?
Claro.
Bueno, no solamente que penalice, las leyes también te ponen en este camino de intentar resolver este problema que tenemos.
Eso sería lo importante. Oye, Juanjo, ya estamos acabando. Evidentemente, como siempre, algo interesante donde podamos, de alguna manera, no sé si la palabra es resumir, pero concretar un poquito todo esto, ya para terminar.
Sí, me viene lo que os decía, que este nuevo concepto de economía circular nos va a sonar cada vez más. Y resumiendo de nuevo un poquito toda la programación esta que hubo el viernes, durante toda la mañana es que hay una preocupación por parte de todos los que mandan ahí arriba de querer solucionar. Lo veo complicado así en un principio, como acabo de decir, a base de leyes está muy bien y que esas leyes se vayan cumpliendo, pero también yo creo que la acción individual, la acción de cada uno de nosotros, de los muchos temas que hemos hablado, es fundamental. Es fundamental para llevar desde el consumo, no usar y tirar, eso comentaban también de que eso se tiene que acabar efectivamente, de que pensemos que el gasto del agua, pensemos en no en el reciclado ya que también es importante, sino en si tengo un aparato, arreglarlo, esa bolsa que siempre decimos de ir a la compra, esos pequeños detalles o gestos que podemos hacer habitualmente en casa, llevarlos a cabo de verdad.
Claro. O sea, y la cantidad de oficios que se han perdido, el señor que te arreglaba la cafetera, que te arreglaba la tostadora, arreglos sencillos, la tele, ahora, bueno, tírala, total, escúchame, si ahí vale no sé cuánto, ay, Dios mío de mi vida, qué cosita esta más triste.
Tener un poquito de conciencia que nos va a todos y esto va muy rápido.
Sí, pero también te digo una cosa, esto tiene que empezar desde la base, es decir, desde la obligatoriedad que el producto que se venda en este país tenga la posibilidad de reparación, por ejemplo. Sí. De que la que haya una serie de normas para que, ya sea producto nacional o producto extranjero, si se utiliza en este país, se pueda, por ejemplo, ir al técnico a reparar, por ejemplo.
Claro,
y eso son cositas, detallitos, flequitos, que son gestos que al final apoyan no solamente a la economía, sino al medio ambiente. Es una simbiosis que nos apoyan bien.
Hay algo que se me está viniendo a la cabeza muy importante, lo hemos tocado alguna vez también, que es la responsabilidad que tiene el productor, y eso se va a ser realidad. Es decir, hay una responsabilidad que hablamos ampliada del productor, no sé si lo recuerda, y es que el que recuerdo en alguna charla, los chavales decían, bueno, ¿quién tiene la culpa? Nosotros, ¿por qué no reciclamos tanta? Y yo decía, no, porque si te ponen el producto en la mano, ¿verdad?
Claro. Con un envase si de quieres plástico, esto, pues te lo tienes que comprar, claro. Así, porque si no, no hay.
Claro, pues ahora no solamente eso, sino que esta responsabilidad ampliada que se dice es que el productor, un producto cualquiera, todo su ciclo de vida va a ser responsable, pero desde el principio hasta el final, es decir, incluyendo la recogida y el tratamiento, claro, de los residuos que él deja.
Claro.
Y eso es muy importante, quizás sea de lo más importante que viene en la ley, porque a través de la responsabilidad que va a tener el productor, nosotros vamos a generar menos basura y por tanto el planeta lo va a agradecer bastante, pero claro, basado siempre en ese principio de quien contamina paga, como decíamos, y si no te va a llover una buena multa, ¿verdad?
Pues con eso nos quedamos, y con la conciencia de que entre todos tenemos que ir poco a poco poniendo soluciones, no tan solo parches, aunque si de momento nos ayudan a ir tirando para adelante, los parches también son bienvenidos, pero siempre con un futuro y una visión en cuanto al medio ambiente bastante clara y bastante positiva. Juanjo, que muchas gracias, como siempre. Y si te apetece, el próximo lunes volvemos a charlar un rato.
Claro que sí, muchas gracias a ti.
Un abrazo.